ahora tenemos 240 hectáreas incendiadas, con callejones que se han hecho en su momento para combatir el fuego, y bueno, ahora tenemos desafíos por delante que no le tocan todo al INTA, sino a todas las instituciones del sector, digamos, ¿no? O sea, los chicos todavía hoy están tomando medidas de bueno, ver qué lugares hay que cerrar el acceso para que la gente no camine, dónde hay que sugerir y plantear a la gente que no puede entrar por temas de riesgo. Hay zona con piedras, hay riesgo todavía de que árboles se caigan solos, ¿no? Que quedaron quemados pero en pie. Entonces hay un montón de riesgos para las personas, entonces las recomendaciones no circular. Bueno, creo que ya el INTA ahí en local sacó un comunicado reforzando un poco el tema de Cascada del Indio y Cabeza del Indio y ese sendero que va, Cascada Escondida, perdón, y Cabeza del Indio, el sendero que se comunica para que la gente no transite. Pero yo estoy trabajando para empezar a, estamos trabajando para armar una mesa interinstitucional para abordar este tema, porque ahora puede haber mucha tentación de ir a sacar madera para leña, todavía está el concepto, bueno, esa madera está quemada, que sirva para algo. Y desde las recomendaciones siempre de cuidado del ambiente, en lugares incendiados no es recomendable entrar a sacar todo, hay que mantener árboles en pie para la semillación de las nuevas plantas, donde se posan los pájaros, también hay que cuidar el tema del suelo. Así que nada, estamos en una agenda múltiple y desafiante, ahora post-fuego, ¿no? ¿Cómo trabajamos esa, qué buen plan de restauración hay que hacer esa área, qué limitaciones de uso va a tener que tener por un tiempo, y cómo articulamos con todas las instituciones para que ese sea un plan en el que todo se apropie, ¿no? No solo las instituciones, imagino, bosque, municipio, el INTA, universidades, como también los vecinos y las juntas vecinales de aledañas, ¿no? O sea,
Mauro,
va a ser uno de los desafíos más grandes, digamos.
Antes de empezar a pensar en todo el laburo que vamos a tener que hacer, principalmente ustedes y todas las áreas que nombrabas, ¿qué perdimos con este incendio?
¿Cómo?
¿Qué perdimos con este incendio?
¿Qué aprendimos?
¿Qué perdimos?
Mira. Ah, perdimos un montón. Perdimos, piensen ustedes, más allá del bosque per se, de las 240 hectáreas per se de bosque, perdimos cuestiones de ecosistema, perdimos árboles centenarios ahí, perdimos un ecosistema, principalmente perdimos, yo creo, y en especial la comunidad de Bolsón y todos los turistas, un área de recreación que es súper importante. Hoy donde en muchos lados se han quedado sin lugares donde la gente pueda tener contacto con la naturaleza, bueno, en Patagonia es por lo que la gente viene tanto a vivir como a visitar, digamos. Y yo creo que ahí ese es un área importante, el área recreativa que nosotros tenemos que manejar, que son las de más rápido acceso, ¿no? Pensando no solo en el turismo general, sino en el turismo de gente grande, o sea, o gente con menor movilidad, o sea, es un área que estaba a 5 minutos del centro, digamos, ¿no? Uh-huh. O sea, perdimos como comunidad en general y local un área de recreación que si no la cuidamos, por eso yo estoy pensando mucho en lo que viene, no la tenemos que perder para siempre, ese es nuestro desafío, ¿no? Pero sí, eso la verdad, perdimos un ambiente que uno lo puede valorar, hay muchas formas de valorar en los ambientes de bosque, por el servicio que da para regulación de agua, por contención del suelo, por todos los servicios ambientales que presta, y en este caso, a su vez, al ser un área de muy cerca acceso, un montón de servicios recreativos de disfrutar y de estar en un entorno con la naturaleza, eso, esa parte la perdimos ahí, Cabeza del Indio y esa senda, pero bueno, ahora hay que trabajar para adelante.
Sí, en este trabajo para adelante, Mauro, me imagino que deben estar evaluando la posibilidad de reforestar. Son un montón de hectáreas, son justamente 240 hectáreas de acuerdo a lo que se ha informado de pérdida. ¿Se puede pensar en reforestar con nativa nuevamente todo ese sector?
Sí, por eso sabemos que forestar con nativa es un tema... no es sencillo, en el sentido de que a veces no están las plantas disponibles, por más que uno tuviera toda la plata, a veces los viveros no tienen la producción de plantas adecuada. O sea, hay que pensar en un plan a mediano y largo plazo, donde parte de las acciones es plantar, reforestar, no solo con árboles, puede ser con arbustos, con otras especies que después terminan siendo nodriza para que después crezcan otros árboles. Parte es cerrar y que haya también una recuperación. Vamos a ver el impacto a primero de 2 años, cuántas plantas rebrotan. Hay muchas plantas del sotobosque que rebrotan. Entonces también va a haber que evaluar si la intensidad del fuego eliminó toda la planta o algunas. Empieza a haber una recuperación sola, pero va a haber que acompañarla. Y en ese acompañarla, es en parte lo que vos decís, es replantar, y bueno, y hay que ver dónde replantar, dónde pensar en árboles semilleros. Bueno, hay toda una... La técnica de restauración no son simples, son integrales, y hay restauración activa y pasiva. Bueno, ese es el plan que yo digo, bueno, vamos a sentar a los especialistas en el tema para que analicen la situación y poder armar el mejor plan para este, que no son todos iguales porque depende según la zona o el lugar, ¿no? Pero sí, obviamente va a haber que pensar en reforestar, pero también va a haber que pensar en un componente fuerte de educación ambiental local. Para, si vos me preguntás a mí, yo ya me... Después lo difícil es llevarlo adelante, pero yo ya me imagino a los chicos en las escuelas plantando, o sea, todo ese proceso, que la gente se apropie, digamos, de este plan de restauración. Y esa es la parte más desafiante, ¿no? Todo, manejar todas las partes también socioculturales locales para que tenga éxito.
Se descarta el pino, claramente, ¿no?
No, esa es un área nativa de conservación. Es una reserva de bosque nativo, así que estamos hablando de ciprés. Bueno, hay que ver dónde pasó el incendio. En algunos lugares seguramente habría coigüe y todas las otras especies acompañantes del bosque nativo, ¿no? En eso está claro, digamos.
Sí. Allí en
hay veces que las técnicas de restauración, en algunos casos han sugerido, en el último incendio del hoyo, hacer una plantación rápida de algunas especies anuales, pero eso va con la estrategia de fijar el suelo, ¿no? Que no se nos vaya, pero bueno, esa es parte, estamos ahí medio sobre la hora. Pero también puede contemplar en algún caso plantación de especies herbáceas anuales o algún tipo que sea compatible con el futuro después de ese bosque.
Claro. Mauro, en el lugar hay dos concesiones, tenemos entendido, uno en la cascada y la otra concesión en Cabeza del Indio. ¿Qué pasa con eso?
Mira, en el caso de Cascada Escondida, tanto el Jardín Botánico como parte de esa de los senderos, por suerte no fueron afectados, ahí se combatió y se pudo frenar y el incendio se fue para otro lado. Pero ahí todavía está cerrado preventivamente porque ahora estamos pidiendo que vengan especialistas en riesgos de desastre, para que analicen la ladera de enfrente, que está toda quemada, si hay peligro de derrumbe, de deslizamiento. Bueno, en eso estamos, ya hicimos un pedido formal para la gente más que tiene más conocimiento de temas geológicos y de riesgos geológicos, puedan ir y evaluar in situ el lugar y poder decirnos, bueno, no hay peligro acá, para poder reabrirla al uso de la gente. Esa es una situación. Cabeza del Indio no, hoy está toda quemada y va a estar cerrada. Y también dentro de este plan de restauración va a haber que contemplar, bueno, cuándo realmente va a poder ser abierta de nuevo, ¿no? Sí, no solo se quemaron las pasarelas, el mirador, etcétera, etcétera, que eso uno diría, bueno, lo puedo reponer, pero ahí también hay que evaluar el riesgo de un suelo desnudo, de árboles grandes, que capaz que incluso alguno va a haber que voltearlos, no por el hecho de ir a sacar madera y vender madera, sino por el riesgo de que después se caigan, digamos, ¿no? Entonces, bueno, en Cabeza del Indio está más, el sendero que iba a Cabeza del Indio a Cascada Escondida, estos son los más afectados. Entonces ahí tenemos la situación más grave, diría.
Mauro, una de las hipótesis era que el incendio inició en uno de estos campings y se estaba investigando. ¿Eso afecta directamente al INTA o a los concesionarios? ¿Cómo se está avanzando con eso?
Mira, yo no sé cómo avanza la causa judicial. Nosotros, la gente nuestra acercó fotos, imágenes y de la primera evaluación ese mismo domingo, digamos. Digamos, ese camping es privado, digamos, no está dentro del área del INTA, y bueno, ahora los peritos deberán determinar. Entiendo que sí, exacto, hay fotos y hay cosas que demuestran que en un fogón se escapó el fuego. Después está el otro tema de que dicen que vieron a alguien quemando. Entonces, bueno, ahí es los peritos especialistas son los que van a determinar las causas finales, ¿no? Reales. Nos afectó el incendio a nosotros, no se disparó dentro nuestro, digamos. Pero a mí me da lástima si hubiera sido un escape de un fogón, que todo eso se genere por un escape de un fogón. Bueno, eso le puede afectar al concesionario, al propietario de ese camping, si tenía las medidas de seguridad adecuadas. Bueno, hay cuestiones que ahí la justicia es la que va a tener que determinar las responsabilidades en cada caso.
¿Ese camping no está dentro de la reserva del INTA, entonces?
No, ese camping es aledaño. Uh-huh. Es un camping que, si bien se llama la cascada, está fuera de INTA, digamos. Va a estar al lado de Cascada Escondida, digamos. Sí. Y ahí es la confusión a veces, que me han llamado de varios lados, y incluso de nuestras autoridades, si el fuego se inició dentro de INTA.
Claro.
es un camping de propiedad privada.
Bien. Sabes también, Mauro, que hemos recibido acá algunos reclamos y consultas sobre una máquina trabajando ahí en la zona. Si te parece, compartimos un audio que nos mandaba un vecino que explica un poquito más la situación.
Dale.
Al comienzo del incendio, empezaron a trabajar máquinas de Hayden Lake, o sea, de este hombre de Lewis. De noche empezaron a trabajar, el jueves a la noche. Nosotros llamamos a la policía para ver por qué estaba gente trabajando ahí en el callejón que va a la cabeza del Indio, que era un camino antiguo de carretas. Y la policía no solamente que no contestó, sino que al contrario, le pusieron seguridad policial y también tenían seguridad propia y trabajaban de noche. Y estaban trabajando de noche. Y nos llama la atención a los vecinos que después, justo a casualidad, se enciende el bosque. Puede ser una coincidencia o no, hay que ver. Pero no sé por qué estaba trabajando de noche. Y lo estaban trabajando 5 días antes que me hicieron incendio. Así que bueno, es para preguntarse eso, es para ver qué es lo que pasó. Porque pasar la fibra óptica por ese bosque no iba a ser tan fácil, aun más que era un callejón que estaba medio cerrado. Pero bueno, eso es para que lo debaten.
Bueno, ahí la pregunta de un vecino que se comunicó con la radio al 15410-6920. Varios vecinos nos han acercado justamente esta denuncia respecto de una máquina retroexcavadora que está trabajando en un cableado dentro de la reserva. Se entiende que se trata de un cableado, no lo sabemos en realidad.
De fibra óptica, decían algunos dentro de la denuncia.
Puede ser, sabemos. Estamos con Mauro allí, quizá él tenga alguna información al respecto. Mauro.
Sí, disculpe, por ahí no sé qué pasó, que el audio del vecino, escuché la parte final nomás, no tenía retorno.
Consultaba, Mauro, el vecino, que bueno, son varios los que han hecho esta misma consulta, por una máquina retroexcavadora que la han visto trabajando en horarios de noche, y uno de los vecinos decía que se acercó al maquinista y le decía que estaban haciendo un cableado para la fibra óptica que tenía que ver con la empresa Hayden Lake.
Sí, ahí lo que se está haciendo es, la empresa pidió un permiso de electroducto. Más que fibra óptica, por lo que yo entiendo, es más la electricidad, es el electroducto de la empresa que trae del lago, que llegaba hasta la loma y después se volvía aéreo, digamos. Entonces ahora se solicitaron un permiso. Eso se elevó todo la AVE, por ahí para aclarar un poquito, aprovecho esta instancia que nos pasa en términos generales. Desde el 2012 hay un decreto donde, eso fue en la época de Cristina, hubo un decreto donde se le dio toda la potestad a la AVE. La AVE es la Agencia de Administración de Bienes del Estado, donde cual todo tipo de concesiones, todo tipo de acciones de peso en las tierras nacionales, la tiene que autorizarla. O sea, si bien desde lo local, si son las tierras de INTA, en la práctica son tierras del Estado Nacional y el INTA es responsable del cuidado de las mismas, digamos, ¿no? O sea, en la práctica todo el cuidado nos cae a nosotros, pero algunas decisiones no nos caen a nosotros. Entonces, esto lo aclaro general porque nos pasa con muchas cosas que a veces uno le gustaría ser más operativo y más dinámico y tiene que, todavía muchas cosas se manejan centralizadas en Buenos Aires. En ese sentido, la empresa pidió un permiso de electroducto, presentó un informe en las acciones de cómo va a ser la obra, la estación de mitigación, y bueno, nada, eso se elevó a Buenos Aires. Nosotros hicimos una opinión más técnico-ambiental, pidiendo los reparos adecuados, y bueno, después la AVE autorizó el paso del electroducto ahí, que entiendo que le entrega energía a Bolsón, y pasa todo enterrado por la loma. Por eso entiendo que también, y creo que también fue un mensaje nuestro, bueno, che, si avanzamos esto, hacerlo lo más rápido posible, porque es un área recreativa donde tenemos que asegurar que no se corte la visita de gente, que sea. Bueno, entiendo que se están refiriendo a la obra esa, que es pasar por la loma y bajará a darle electricidad a Bolsón, no sé exactamente dónde está después del otro lado, en el barrio Usina, el lugar donde se engancha. Haría que después se saque el cableado aéreo que está pasando por el límite de la loma, que eso también a nosotros nos preocupaba por el tema de incendio, ¿no? Pero bueno, después el incendio vino por otro lado.
Sí. Este cableado subterráneo, entonces, ¿se sigue con la obra después del incendio o debió ser suspendido?
Mira, ahora tengo que, justo hoy a la tarde tengo reunión con los chicos de Bolsón. La verdad no sé, yo creo que había avanzado bastante ante el incendio, pero me tienen que pasar un informe a ver hasta dónde llegó y si terminó o no. Digamos eso, la verdad que hoy desconozco hasta dónde avanzó. Sí tenía el conocimiento de lo que querían hacer lo más rápido posible para eso. Nosotros, como esto atravesaba el camino, la idea era no interrumpir el tránsito de la gente que iba a la cabeza del Hilo, al Mirador y eso.
Claro.
Y después puedo averiguar bien si ya llegó al destino o no, o todavía están trabajando.
Sí. Evidentemente estas obras se aprueban, pero ¿hay algún estudio de impacto ambiental previo a la autorización de la realización de este electroducto?
Sí, la empresa presentó todo un informe técnico asociado más a temas más eléctricos, etcétera, y todo un informe de por dónde pasaría la traza de este electroducto y todo lo que ambientalmente implica, ¿no? Donde cual ahí entiendo, no, había, nosotros hicimos hincapié en cuando nos dieron la opinión técnica de todas las acciones de mitigación, etcétera. No había mucho corte de árboles en la práctica. Creo que había unos pinares y no sé si, no recuerdo si aún, si algo más, y eso también lo evaluó Bosques de la provincia. O sea, la parte ambiental, más que nosotros, eso la gente de Bosques de la provincia lo evaluó, y evaluó la traza, digo, por dónde va a pasar, lo caminó a terreno y dio un visado positivo, porque entiendo que no había mucho impacto. Sí, ahí que nosotros hicimos hincapié en las pendientes, en las acciones de remediación y por las dudas, pensando en la lluvia, ¿no? En lugares con pendiente a veces suele haber erosión, digamos. Así que está, presentaron un estudio y pasó por el área de bosques correspondientes y hizo el análisis técnico, digamos.
Bueno, Mauro, muchas gracias por su tiempo. Vamos a seguir en contacto seguramente porque esta zona, sobre todo la zona quemada, va a dar mucho que hablar en los próximos días, ¿no? En principio, recordar a la gente que no trate de no circular por la zona incendiada por el riesgo de hundimiento del suelo, de barandas, de miradores, de árboles que todavía pueden estar ahí. Complicados y pueden caer. Antes del cierre, tenemos una consulta.
Sí, consulta que nos llega por WhatsApp, Mauro. Nos preguntan si, por más que se haya incendiado, si se puede innovar en una reserva natural.
¿Innovar en una reserva natural? Sí, a ver, hoy los desafíos de. No sé a qué se refiere la pregunta de innovar, si está hablando en el plan de restauración o lo que es el manejo de áreas recreativas, pero en términos generales. Siempre el tema de áreas recreativas o el tema de parques nacionales o áreas de reserva está en un relativo constante cambio. No es lo mismo pensando 50 años atrás, 40, 30 o 20. Y eso todo el tiempo nos lleva a desafíos de cómo la interacción con la comunidad, para mí es una parte de esa innovación, de cómo la comunidad se apropie de esas áreas en el buen sentido, ¿no? No apropie para ir y sacar madera o ir y ocuparla, sino en también cuidarla y usarla como ámbito de uso, ¿no? De recreación. Me parece que ahí hay mucho todavía por hacer, donde indudablemente nosotros ahí tenemos que seguir fortaleciendo lazos con educación, con bosques, etcétera, para hacer acciones en conjunto, ¿no? Pensando encima de esta reserva que está muy pegada y muy cerca de la ciudad. Digamos, entonces, hay incluso cuestiones de. No es lo mismo una reserva pegada al pueblo que una reserva que está metida en un área intangible a kilómetros, ¿no? Y entonces, bueno, todo eso lleva a distintas opciones y normas de uso, manejo y cuidado que pueden ser diferentes, digamos. Entonces, está claro que no podemos meter todas las áreas recreativas en un mismo paquete, porque cada una tiene el desafío según donde está ubicada y según el tipo de bosque y según el uso que le da la gente.